noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación y entrevistas. Bienvenidos a Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Mitad de semana, miércoles, ya estamos al aire, Fórmula Espectacular. Yo soy Flor Rubio, transmitimos desde la señal en vivo de Grupo Fórmula para ustedes de 3 a 5 de la tarde, así que quédense con nosotros, la vamos a pasar muy bien. Equipo de miércoles completo, le doy la bienvenida a la bella Ana Lu. ¿Cómo estás, Ana Lu?
Hola, ¿cómo estás, mi Flower? Oye, pues bueno, pues que ya se le armó a Luis Miguel, de verdad. El periódico Universal sacó una nota que yo me quedé helada. Sobre una fotografía de Luis Miguel con una niña, y me parece banalizar un problema muy profundo en la sociedad, y pues sí es digno como de desmenuzar un poquito, ¿no? Este atrevimiento de algunos medios de comunicación, que aparte ni siquiera tuvieron la foto, ¿no? No tienen ni la foto ni la evidencia.
Ahí están las imágenes de ayer en la tarde en el primer concierto de Luis Miguel, en un momento lo comentamos. Joel O'Farrill, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querida Flor. Oye, pues Luis Miguel nos sigue dando, porque esta mañana mucha gente, muchos medios ahí en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad, evidentemente, como lo esperábamos, prácticamente no llegó, pero bueno, les contaremos. Y además, anoche Luis Miguel no pudo más y lloró en el segundo concierto, pero también, Flor, híjole, ayer te dije que foquitos rojos con el maleficio. Hoy sí, de plano te digo, yo creo que se encendieron ya los reflectores, así en rojo intenso, ya sabes, porque la audiencia de anoche, te la dejo así, 2 millones, ¿ok? Vale. Con eso nos vamos.
Ay, Dios mío, en un momento los detalles con Joel. Saludo a mi querido ex cumpleañero Gabo.
Ex cumpleañero, ya pasaron 2 días. Oigan, pues yo muy contento porque ayer me fui a ver El Padre. La verdad es que les tengo que confesar que había tanta luminaria el día de ayer que ya saqué mis saludos navideños ya para todo lo pendiente que tenía. Pero les quiero platicar que ayer el productor Alex Go pues me aclaró este trascendido que yo les había platicado, que me había enterado, de que la señora Laura León ha venido teniendo complicaciones con cuestión de, pues sí, con su mente, y que parte de ello había influido en que ella abandonara la puesta en escena Lagunilla Mi Barrio. Aquí no los cuenta todo, y ya les voy a platicar más temas, más detalles de toda esta polémica que está viviendo Natalia Alcocer, que justamente hoy estuvo ahí en esos juzgados, muy cerca de donde estuvo todo el escándalo de Luis Miguel. Se los platico más tarde.
Muy bien, te damos la bienvenida, Gabo. El ingeniero Dante está en los controles de Grupo Fórmula, están ustedes apoyándonos con su sintonía, y bueno, vamos a arrancar porque efectivamente ayer Joel nos adelantaba que el día de hoy Luis Miguel tendría que presentarse en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de los Niños, las Niñas y las Adolescentes. Amén. Por ese conflicto, sí, legal que tiene con Araceli Arámbula. Era el segundo citatorio, y pues muchos medios de comunicación al pendiente de qué podría suceder si no llegaba Luis Miguel, tal vez sus abogados, qué motivo darían para pues justificar la ausencia del cantante, que tendría que haber llegado a las 11 de la mañana. Pero ¿qué sucedió, Joel? Cuéntanos.
Bueno, pues sí, muchos medios de comunicación alrededor de la fiscalía, ya sabes, organizándose para de alguna forma poder dar cobertura a todos los accesos que se tiene en este edificio. Porque hay por diferentes calles. Entonces, bueno, digamos que se acordó, ¿no?, en equipo, cubrir todo y posiblemente después, en dado caso, compartir las imágenes. Pero finalmente, Flor, pues ahora sí, como dice la canción, nos dieron las 10, las 11, las 12 y Luis Miguel no apareció. Ni nadie que fuera identificado como alguien de sus abogados. No se me hace extraño porque de lo que sí recuerdo de las declaraciones que dio la abogada Raquel Aguirre la semana pasada fue que ellos como defensa de Luis Miguel entregaron el justificante ante el juzgado, el justificante de la ausencia del cantante un día antes, es decir, sí, el día lunes, porque la cita la semana pasada era el martes, ellos lo hicieron el día lunes, entonces en una de esas, posiblemente en las próximas horas nos enteraremos que sí se entregó un justificante, pero que fue posiblemente desde el día de ayer, ¿no? Habría que ver qué van a poner para justificar. Lo que se me hace raro, Flor, es que sé que varias redacciones que tienen o han tenido a lo largo de los últimos días contacto directo con la abogada Aguirre, pues esta mañana, por más que intentaron comunicarse a través de llamadas telefónicas y de WhatsApp, pues simplemente la abogada no contestó, ¿sí? Uh-huh. Lo cual se me hace muy extraño porque la semana pasada, al menos con esas redacciones, ella sí había estado en una comunicación muy directa, respondiendo pues prácticamente cualquier duda, Flor.
Es decir, que hasta el momento no sabemos la razón por la cual no se presentó Luis Miguel. No desconocemos el motivo del justificante.
Así es, no hay.
¿Te acuerdas, Juanito, que, dime, perdón, dime, que te interrumpa, que la abogada también reiteraba que estos procesos, o sea, como que no era necesario que Luis Miguel estuviera, ¿no? Que era como, digamos que.
No, mira, Gabo.
Ahí.
Tan es necesario que te tiene que presentar un justificante, ¿sí?
Uh-huh.
Para decir por qué el señor no estuvo.
Que
ella lo que trataba de aligerar, pues era el momento de crisis, trataba de hacer un control de crisis que creo que sí le salió de alguna forma la semana pasada,
sí.
Pero sin embargo, a esta hora, que tenía que ya haberse presentado tras un segundo citatorio, pues no tenemos noticias. Evidentemente no llegó, pero además no tenemos siquiera la confirmación de que exista un justificante entregado al juzgado. Suponemos que debe estar porque así le conviene al propio Luis Miguel, pero ni siquiera eso tenemos como un hecho.
Bueno, digo, también son asuntos de niños y niñas. No tendríamos por qué tener esa información y no tendría por qué ser pública. Esos asuntos se llevan de una manera privada por digamos que preservar el interés superior del menor, si me explico. Claro. Entonces, obviamente él ha de haber presentado algo para no asistir, porque siempre presentas un justificante y si no lo presentas en tiempo y forma, antes de que venga la fecha, posteriormente puedes dar un justificante de por qué no fuiste. Oye, tuve una situación médica, mira, aquí está con fecha de tal, el doctor tal lo está validando. ¿Sí me explico? Como en la escuela, haz de cuenta.
Claro. Bueno, pues por lo pronto no hay información al respecto. Hay una tercera oportunidad. Seguramente la próxima semana estará nuevamente citado Luis Miguel por tercera ocasión, si es que no están de acuerdo antes. Y sobre eso va caminando el proceso. Curiosamente, efectivamente, los abogados no han atendido la llamada y Luis Miguel está en Ciudad de México, pero pues está trabajando, ¿no? Entonces seguramente aludieron a algún problema de salud, que por cierto les digo que ayer que ofreció su concierto y que estuvo una persona, así como Ana Lu, que es muy experta en el canto, me dice que la voz de Luis Miguel está seriamente afectada, que al menos ayer no alcanzó los tonos que normalmente alcanza con las canciones que le son muy famosas. Y que incluso las personas salen contentas porque ven a Luis Miguel, porque ven a la gran estrella que es y son canciones icónicas para todos nosotros, pero sí es notorio, según me cuentan, que la voz de Luis Miguel está seriamente
presenta afectada. Algún deterioro.
Oiga,
digo, la gente sale muy feliz, pero él tiene problemitas con sus cuerdas vocales.
¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de Luis Miguel, que en Argentina 2:40 casi,
sí,
y luego en Chile 2 horas y venía, dijimos de broma, cuando llega a México ya no va a tener voz, y dicho y hecho, ¿eh?
Sí, porque no alcanza los tonos, pide mucho la ayuda del público, es muy sonriente, muy gentil, muy agradable, no habla, efectivamente no habla, pero muy probablemente no habla porque no debe hablar, ¿no? No sabemos en qué condiciones esté su voz, y bueno, saca adelante 1:40, pero con muchos trabajos, tristemente. Ese es el comentario que me hicieron del concierto de anoche. La gente, insisto, sale contenta, pero quien le sabe al canto detecta de inmediato que su voz está muy afectada. Vamos a la pausa, volvemos. No lo dudes más,
decídete. Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso y en la pausa comentando pues el desempeño de Luis Miguel en el concierto. Yo realmente, además de periodista y que me encanta seguir todo lo que tiene que ver con su carrera, sí me considero fan de la música de Luis Miguel. A mí me da tristeza, ¿no? Este no es un comentario para afectarlo o para lastimarlo, al contrario. Creo que me da mucha tristeza que esté pasando esto con la voz de Luis Miguel y ojalá quienes le ayudan en la organización de su gira, al menos lo que venga en el 2024, tomen conciencia de que lo que ha hecho Luis Miguel es sobrehumano, ¿no? Concierto tras concierto, viajes sin descanso, sin parar, con una infección en las vías respiratorias muy al principio de la gira, que no sabemos hasta dónde pudo haberlo afectado, pero yo creo que la voz de Luis Miguel es única y hay que cuidarla como un tesoro. Y si esto está sucediendo y es visible, tu hermano te lo comentó en Monterrey, Ana Lu, nuestros conocidos nos lo comentan aquí en Ciudad de México. Insisto, la gente sale contenta y Luis Miguel sí canta, pero no canta en los tonos a los que nos tiene acostumbrados, ¿no? Y pide mucha ayuda del público. Esto significa que su voz no le está dando para ser el Luis Miguel que todos conocemos. ¿Qué significa esto? Que en el 2024, ya las fechas que tiene pactadas para este año, no hay vuelta de hoja y tendrá que hacer de tripas corazón. No sé cómo va a salir adelante de esto porque es un cantante en un concierto de 1:40, pero el año que viene tienen que estructurar la gira de una manera más inteligente, en donde tal vez cante en escenarios más grandes para que no tenga que forzar tanto la voz y que sea planeada de una manera más inteligente para que no haya consecuencias que después tenga que arrepentirse para siempre. Esa sería la gran tristeza en la vida de Luis Miguel, ¿no?
Mira, yo te tengo una noticia al respecto, porque si ustedes observan las fechas de febrero y marzo, que es la parte de Sudamérica, lo que resta, que es básicamente de nuevo Argentina, de nuevo Chile, va a Brasil y va a otros países más. Ahí son fechas igual, son fechas pegaditas, sí tiene algunos descansos, pero son de un día o de dos días, y lo que me estaban comentando las integrantes de un club de fans de Luis Miguel en España es que a ellas ya les pasaron también el calendario de fechas para allá, para la península ibérica. Igual, se las pongo así: entre el 27 de junio, que es cuando arranca en Córdoba, y el 3 de agosto, que es cuando cierra en Málaga, tiene 15 o 16 shows, con la posibilidad de aumentar al menos otros 2 o 3 shows. O sea, es muchísimo. Sí, es bárbaro lo que quieren hacer con él.
Es demasiado.
Él también está decidiendo, acuérdate que no se mueve un pelo sin que él diga, sí. Va.
Incluso me dicen que las fechas, él cerraba por ahí del 27 de julio, pero le ofrecieron las fechas de Málaga, 3 fechas en Málaga, y de hecho se comenta que esas fechas, de alguna forma, Paloma Cuevas fue la que me dio, porque la dueña del lugar donde se va a presentar en Málaga, Sandra García San Juan, y ella son muy amigas, y entonces se dice que de alguna forma Paloma como que metió mano para cerrar esos 3 conciertos últimos.
Oiga,
no sé por qué
me estaban contando ayer que el evento que va a tener en Cancún, ven que tiene el evento de fin de año en Cancún, pues como que no hay tanta vendimia, fíjense, tanto que una amiga que tiene una agencia de influencers me estaba diciendo que pues que no han tenido tanto éxito, que le han dado más boletos para que invite a influencers que quieran ir a pasar el año nuevo ahí. ¿Qué tal? O sea, como que no han tenido el boom, pero necesitan ahorita publicidad y publicidad y publicidad.
Está como rarísimo, ¿no? Debe estar muy caro porque todos los conciertos están sold out, Gabo. Es rarísimo que en Mayacoba. Pero,
¿será que porque como es todo, el año nuevo?
Por eso te digo que se me hace raro, porque todo está sold out con Luis Miguel. Pero bueno, estaba checando la gira 2024. Descansa 17 días entre el 2023 y el 2024, porque regresa el 17 de enero en la República Dominicana. Y de ahí no para, ¿eh? Enero, febrero, marzo, abril. O sea, tiene fechas todos los meses. Marzo, abril, mayo. O sea, la gira está repleta. Mayo, junio, julio. O sea, está cañón.
Él está ahorrando para su retiro, ¿no, jefa?
Pues no sé, pero que se mire en el espejo de Paul McCartney, que fue un hombre que también tuvo muchos excesos, pero que supo encontrar el camino correcto a una edad madura, y que Ana Lu acaba de ir a un concierto de él a los 81 años de edad y lo hizo pleno, ¿no, Ana Lu?
Creo que tiene mejores estrategias pues de concierto. Claro. Porque sí dio un concierto largo, ¿eh? Aparte, digo, la verdad, lo que sea cada quien, Paul es icónico, es enorme, es un artista, es una leyenda viva que revolucionó la música occidental, pero definitivamente Paul no es como escuchar a Luis Miguel o a Michael Bublé o a Brian McKnight, a estos cantantes como Whitney Houston, como Mariah, que igual no es que bailen o no es que tengan tienen buen repertorio, excelente, también han revolucionado, pero por medio de su voz, la música. Entonces, claro. Es diferente tipo de artista, pero definitivamente sí creo que Luis Miguel debería planear sus giras de otra manera, Flor.
Totalmente, de una forma más inteligente. Insisto, o sea, en el Foro Sol caben 60,000 personas, ¿no? O sea, son los 7 conciertos que va a dar Luis Miguel en la Arena 2, porque son 2 conciertos.
2.
¿No? Entonces, sí. O sea, hay que buscar escenarios más grandes donde no tenga que exigirle tanto a su voz, que en este momento está dañada, ¿no? Pero bueno, además de esa polémica, se suma la polémica del beso que le da a una niña en el primer concierto aquí en la Arena CDMX. Sí están las imágenes en todos lados, es un padre de familia que está en primera fila, que levanta a su hija en brazos, y Luis Miguel, como en otros países, se agacha para poder saludar y besar a la niña. La imagen aparentemente muestra que le da un beso en la boca. Pero lo que yo decía en la mañana, aquí no hay un interés lascivo por parte de Luis Miguel ni por parte del papá. O sea, simplemente él acerca a la niña, él la besa y... No hay una dimensión de las distancias del momento, y seguramente si es que la besó en la boca, porque no me queda tan clara la imagen, habría que analizarla en slow, es un accidente, no hay un deseo o una intención malévola de Luis Miguel por besar a la niña, pero las redes sociales salieron a decir que no hay que normalizar este tipo de acciones entre las personas adultas y los menores de edad, por un lado. Y por el otro, otros fans pues dicen que no se trató de nada que tenga que ver con un asunto de abuso, sino que no hubo beso en la boca, que fue en la mejilla, y que si hubo en la boca, pues fue un completo y total accidente. ¿Ustedes ya vieron la imagen?
Sí, yo ya vi los ángulos. Ajá. En un ángulo no se ve el beso, pero en otro sí pareciera que sí.
Pareciera que sí.
Hubo mucha gente que comentó, que estuvo en el concierto, que dijo que la niña paró la trompita y que él le puso, o sea, como que le dijo que en el cachete, y que la niña se lo dio en el cachete. O sea, hubo gente muy cerca de... Que eso es lo que yo leí. A mí no me parecen las imágenes que sean vinculantes, así que tú las ves y digas, ay, sí, es un beso, como el que hemos visto.
Como el del sacerdote. De
Alejandro.
Es que para empezar no son claras.
No son claras.
El del Papa.
La verdad fue para armar escándalo, y el Universal se pasó de lanza, porque banalizan un tema tan delicado, de verdad.
Pero no nada más el Universal, ¿eh? Esto surgió en redes, y los periódicos como Milenio, como El Heraldo, como el Universal, se subieron. O sea, no tiene que ver un periódico, sino que fueron las redes las que comenzaron a observar esta imagen.
Pero aparte blurean la imagen, Flor, así como si lo que se esté blureando es lo censurable, ¿me explico? Sí, no, pero no, a la vez la exhiben en medios que se trata, que pues son periodísticos, blureada como para levantar el morbo, pero no es vinculante a la imagen. Entonces, a mí sí me parece, pues me parece terrible, porque en lugar de visibilizar los temas importantes, están queriendo sacar de donde no hay. O sea, no le encuentro yo.
No hay. Efectivamente no hay, porque no hay una intención.
Y no es por defenderlo, pero la neta no hay. O sea, no hay.
Y también
no es la primera vez que le acercan niños y que les da abrazos o besos. O sea, y normal, no en la boca. Siempre,
imagínense el punto de equilibrio, ¿no? Si el Luis Miguel está arriba en el escenario, a la niña la levantan en brazos, pues probablemente se trató de un accidente, ¿no? Si es que la besó en la boca, yo ya analicé y le intenté tomar algunas fotos y es un besito normal y ya, o sea, él muy gentil, muy amable, está el padre al lado, ¿no? Está el padre de familia, ¿no? Yo creo que efectivamente...
Luis Miguel es muy cuidadoso, Flor, con el contacto que tiene con la gente. Sí, sí, es súper cuidadoso.
Son ganas de exagerar las cosas y en las redes sociales son expertos en ese tema. Exagerar las cosas y hacer nota. De pronto no les ha pasado que, sobre todo el Heraldo de México, quien maneja sus redes, pone unas cabezas.
Pésimos.
¿Verdad?
Pésimo.
De esos que te venden una cosa y dice otra.
Te venden un mito.
Ayer yo les puse, la verdad, así es que yo sí soy muy perro, yo sí les pongo, oigan, hagan periodismo de espectáculos. Vean la nota. La nota estuvo bien chistosa. Ponen. Cintia y Carlos Rivera terminan. ¿Y sabes cuál
vámonos
era la
nota? Vamos a la pausa. Nos dices al volver.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estábamos de regreso. Termina tu idea, Gabo. Nos estabas hablando de una cabeza de Cintia y Carlos Rivera.
Ah, sí, que en este Instagram del Heraldo, pues ponen notas muy, muy tontas, muy estúpidas. Repito, yo no sé quién lo maneje, pero se ve que la persona que lo maneja no hace periodismo espectáculos, porque ponen en la cabeza con signos de interrogación. Cintia y Carlos Rivera terminaron. Y luego te metes a escuchar la nota y la nota decía, ven lo más estúpido, que Cintia subió una historia de Instagram donde está con el niño, pero que también subió una historia de Instagram anunciando el concierto, el próximo concierto de Carlos Rivera. Y según esa era su nota de que habían terminado. O sea, dices tú, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Me estás hablando de que el concierto de Carlos es del próximo, la próxima semana, pero tú estás diciendo en tu cabeza que terminaron. Y así hay muchas cosas. O sea,
la función se llama auxilio, necesito clics.
Sí, pero y caemos, que sí, es lo peor, que caemos porque le dimos clic. Pero sí, son pésimos. Es más, los voy a dejar de seguir en este momento.
En tu cara.
Háganlo.
Perdieron un seguidor, fíjense, el Heraldo.
Con la pena, pero
vas tú, Ana. Los acabo de dejar de seguir.
Yo estaba buscando otra que le di a Unimás. Ah, esta, aquí la tengo. ¿Cómo lo cabecearon?
A ver.
Ay, pero... hijo de Araceli Arámbula, espérame, ahorita lo encuentro. Bueno, ponen hijo de Araceli Arámbula, ya tiene novia o algo así, y te metes y es el hijo de Araceli, pero de la novela.
Ah, claro.
¿Sí me entiendes?
yo también vi una de una artista de élite que decía igualito, así de nunca debí de estar ahí, ¿no? Le preguntamos sobre su relación que tuvo con Perengana de Tal. Oigan. Y el actor dijo, nunca debí de estar ahí. Y le picas y habla de un lugar en donde la naturaleza está siendo destruida. Y tú así de, ay, manitos, ¿en serio? O sea, puro mentidero.
Pura mentira, efectivamente.
Oigan, hablando, paréntesis, hablando de Araceli Arámbula, ¿vieron el tuit que le mandó Leonardo Arámbula esta mañana a Arturo Carmona?
No, ¿qué dice?
Pues es un tuit que Leonardo acompaña, perdón, es que se me está yendo un poquito la voz. Es un tuit que Leonardo acompaña de un video donde Arturo dice algo así como: yo te apoyo, pero no entiendo por qué te tienes que quedar ahí. Como que es una entrevista que dio Arturo hace tiempo, supongo yo que hablando de Araceli. Ajá. Y ahora, ahora Leonardo retoma ese video y le manda un recado a Arámbula y le dice algo así como: lo siento, compadre, o no pudiste, compadre, o no sé. Ahorita les digo, sí, pero muy raro. Y también he visto que Leonardo ha estado respondiendo, pues sí, agresivamente, muy enojado a varias fanáticas, sobre todo de Luis Miguel, supongo, que le mandan mensajes, ya sabes, reprochando o criticando o enjuiciando la actitud de Araceli por todo este tema del juicio por pensión alimenticia.
Que eso sí está bien feo, yo lo he notado. Todas las fans de Luis Miguel tienden a criticar y a señalar a Araceli Arámbula y se les olvida que también son mujeres, ¿no? Y hay cosas que son como muy obvias. Si tú como padre dejaste de pagar 48 meses, algo hiciste mal. No puedes ser el hombre perfecto, ¿no? Por más que Araceli tenga sus errores o sus equivocaciones o no permita que vea lo que ustedes quieran. Pero si tú ya dejaste de pagar a tus hijos 48 meses, pues en algo fallaste, y las fans de Hueso Colorado de Luis Miguel no ven en absoluto sus fallas. Dices no, que lloró Joel, antes de irnos a otros temas.
Ah, sí, lloró Luis Miguel anoche, de pronto en La Incondicional. La gente estaba cantando, pues sí, prácticamente toda la canción de La Incondicional, y de pronto ya en la parte final de la canción, ahí ya como que no pudo más, y en los videos se alcanza como de pronto pues Luis Miguel lleva su mano al ojo como para secarse la lágrima. ¿Qué pasó ayer? Yo creo que ayer fue una noche particularmente difícil para él, porque sí vi que le costó, como te dijo tu informante que estuvo en el concierto, le costó más, puso a cantar más tiempo al público, y de hecho Ahora Te Puedes Marchar, que es una canción que canta en un medley antes de La Incondicional, precisamente esa dejó que el público la cantara, yo creo que en un posiblemente un 80-85%, así de plano, ¿sí? Y La Incondicional fue la misma historia. Entonces yo no sé si de pronto le ganó un poco la, ya sabes, como que la emoción, y entre la posiblemente la frustración, la emoción de ver que tu público al final pues te apoya. Yo creo que no son fáciles las sensaciones que de pronto llegan. Pero a Luis Miguel es que en ese momento.
Hubo un movimiento por parte de las fanáticas. Eso yo ayer
a ver, cuéntame eso.
Lo que pasa es que haz de cuenta que varios clubs de fans de Luis Miguel se pusieron de acuerdo para hacer unas pancartas en donde le ponían frases como, pues, de cariño, ¿verdad? De amor, te amamos, Luis Miguel, eres lo máximo, tus fans siempre te queremos y te apoyaremos. O sea, cosas así, sacaron muchos papelitos y se las levantaron en el concierto y justo lo planearon hacer en la canción de La Incondicional. Entonces, justo cuando se ven las pancartitas así, en las manitas de las, pues de las fans, ¿verdad? Con sus pancartitas diciendo frasecitas de Luis Miguel, ahí también se quebró y se puso a echar su lloradita. Que quien lo viera, ¿verdad? Yo, para mí, para mí, el humano es un ser complejo, impresionante, porque de pronto lo ves tan sensible para algunas cosas y dices, ay, ¿por qué no te pones así para pagarle a tus hijos?
Claro.
Tan llorón. Oye, pero, para unas cosas y tan insensible para
pero
otras.
¿No creen que nunca esta lo parte entenderé de la lagrimita y todo ese discurso que quiere manejar de, a ver, ahí siendo vas honestos, Luis Miguel ahorita está dividido, ¿sabes? La gente lo puede querer, pero hay otra gente como yo, como quizás hasta Ana, que a veces es un poco más recia en esta parte, o tú, Flor, cuando hablamos de sus hijos, porque él como papá, perdóname, pero como papá no está bien parado, ¿no? Sabemos que esta campañita de ir a la boda de su hija y llevar a los conciertos hasta cierto punto es como una estrategia para limpiar la imagen de, ay, mira, si es buen papá.
Yo no creo que sea así, Gabo. Yo creo que es complejo, o sea, como todos los seres humanos, por unas cosas que uno no entiende, le duelen más que otras, ¿verdad?
pero claro, no creo que lo haya hecho por armar una campaña. Y y pues es una persona incongruente, ¿sí?
Sus sentimientos. Al final del día, los artistas siempre trabajan por una opinión pública, ¿no? Y más figuras como él, que están ahora sí que con una cámara y un lente que los está vigilando paso a paso. Y toda acción que ellos hacen lo tienen que manejar como una estrategia de qué es lo que generan. Son artistas, de la opinión pública viven, de su imagen.
Sí, pero bueno, a Luis Miguel no le importa tanto, Gabo. Haz una revisión de su vida y realmente lo que digamos de él le vale gorro. Hemos dicho cualquier cantidad de cosas. En Argentina dicen que su mamá está viva y que le van a hacer una prueba de ADN o orina. Y a él realmente le vale gorro. Yo creo que esto que está sucediendo acá tiene que ver mucho más con lo orgánico que con lo planeado. Porque uh-huh, si estuviera planeado, pues en una de esas, y si quiere limpiar su imagen, sí se aparece en la fiscalía, ¿eh? ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado hoy con Luis Miguel presentándose en la fiscalía? Las fans se caen de amor. Las fans se caen de amor por Luis Miguel.
El panorama hubiera cambiado, claro.
¿Cierto o falso, Ana Luz? O sea, tú lo ves llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lleva un discurso bonito diciendo que sus hijos y ve tú a saber qué, y entonces ahí sí su imagen se va para arriba.
Claro. Sí, y la verdad hasta tiene sentido, por ejemplo, que luego salga la abogada a hablar por él, porque una cosa es andar cuestionando a la abogada y otra es ver los gestos, qué intentó decir, cómo lo dijo. Luego sale mucha inventada a decir que ya le vieron el movimiento y entonces está negando, está asintiendo, puras loqueras, Flor. Por eso él, pues, no dice nada, se esconde.
Sí, no está tan sencillo, pero ¿sabes qué, Gabo? Debe ser una persona bien compleja, Luis Miguel. Debe ser un hombre lleno de claroscuros,
100%.
Un hombre difícil de entender y no tiene una vida fácil tampoco. Entonces, todo lo que estamos viendo incluso se sale del patrón que le conocemos a Luis Miguel.
Yo lo que aplaudo, exacto, es que Araceli Arámbula está embravecida, recia, enojada y está sacando, le está dando muchos dolores de cabeza a Luis Miguel, con justa razón. Sí. Sí. Y celebro que tenga las agallas, porque ahora que dijo que la quería limitar justamente de parte de estos convenios de que no hablara con la prensa y que no filtrara nada, ¿te acuerdas que antes como Luis Miguel hacía firmar a todas las mujeres un contrato de confidencialidad? Y que incluso Araceli lo firmó en su momento por un tiempo, acuérdense, cuando sí, Araceli pues recién sí terminó
pero con el Sol de México. Pero así como apoyamos a Araceli para que exija los derechos de sus hijos, así debería, con esa óptica, amén, a favor de la infancia, deberíamos de apoyar a todas las madres que están luchando por esa causa, la verdad.
De acuerdo.
Desde luego.
Vamos a la pausa, cambiamos de tema, no se vaya. Surbo a surbo,
tu mirada. Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio. Te
necesito. Bueno, ya estamos de regreso y mientras Luis Miguel cantaba en la Arena CDMX, Gabo estaba en la función de prensa de esta puesta en escena que protagoniza Fernanda Castillo y que se llama El Padre.
El Padre, El Padre. Cuéntanos. Justamente. Oye, pues fíjate que ayer, pues a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque esta obra de teatro que, bueno, la protagoniza junto a Fer al lado del maestro Luis de Tavira, pues es la primera obra, creo yo, no sé, corrijan ustedes, que Alex Go hace con un toque más de realismo, más de pieza, con un guión quizás más culto, podría decir, no tan comercial, no tan vodevil como sus comedias que ha hecho y que son extraordinarias y que son muy taquilleras, okay, como Lagunilla, mi barrio, por ejemplo. Entonces, esta obra trae un mensaje muy fuerte, que es el Alzheimer. Y fíjense que ayer que me lo encontré, es el segundo audio, no el primero. Ayer que me encontré al productor, Alex Go, que dicho sea de paso, quiere que lo ayude a organizar una... A mí me encantó porque me dijo, quiero que tú me ayudes a organizar una rifa, un convivio con reporteros, porque luego hay personas que me piden regalos y yo se los mando. Y se los gana que el del amuleto de Facebook 1, cuando ustedes son los que vienen a cubrir mis eventos y que no sé qué. El chiste es que ya nos prometió posada en el teatro de donde se presentan sus obras. Y yo le pregunté sobre este rumor que ya les había platicado en este espacio también, que me había enterado de que mi querida Tesorito venía teniendo como unos pequeños problemas, pues en cuestión de la memoria, ¿no? Que se le olvidaban las cosas y que incluso en algún momento se le olvidó a olvidar parte de su personaje en la obra y que...
Esto lo dijiste hace como un mes, más o menos, tres semanas, posiblemente.
Como un mes, hermano, tienes toda la razón. Y ayer que me lo encuentro, yo le pregunto sobre este tema y aquí él cuenta su versión como productor. Me queda claro que él es una persona que al final del día tiene toda la veracidad para saber si es o no es cierta esta información. Escuchemos, Milau, desde el tiempo que te pedí, te lo agradezco, productriz, por favor.
Oiga, señor, fíjese que hablando de este tema, hace poco nos enteramos en un programa de radio de un trascendido que la señora Laura León en algún momento empezaba a tener este problema. ¿Usted trabajó con ella?
Sí, no.
¿Cómo fue
esta? De ninguna manera, mi querida Tesorito Laura León. Más viva que nada, me pedía aumento cada ratito, mi querida Tesorito. No, hombre, para nada, jamás. Eso yo creo que fue un chisme porque súper lúcida la Tesoro. Súper profesional y jamás. Ella, si algo tiene, es muy inteligente y no se le olvida jamás nada.
¿A poco sí le pedía mucho dinerito?
No, hombre, es cotorreo, pero.
El señor lo dijo que al aire también.
Pero bueno, se lo merece, o sea, lo que cobró se lo merece y se lo pagamos con gusto, porque no nos obligó. La señora nos ayudó a llenar el teatro y es una señorona y para nada lo que me dices, jamás vi nada raro en ella.
Muchos dicen que es una ciudad muy complicada.
No, hombre. Cuando la gente dice que los artistas son complicados es porque el productor no les queda bien. Cuando un productor cumple lo que le dice, nadie es complicado. Me decían, ¿es complicado trabajar con Belinda, con Dana Paola? No. Bueno, con los Masca Brothers, con Albertano. Pues no, porque si tú les cumples con Enrique Guzmán ahorita, que acabo de producir su último show.
Pues ahí lo desmiente, ¿no? Él dice que no, que para nada, que Laura, pues... tan consciente estaba que le pedía más dinerito. Y yo lo que sí les puedo compartir en mi ejercicio como reportero es que la Tesoro, cuando uno le pregunta temas, como que necesita que le repites las cosas. En mi ejercicio como reportero, ¿no? Si voy y le pregunto algo, como que...
¿Pero será por sordera, Gabo, más bien?
No lo sé, hermano. Pero sí le tengo que repetir las cosas, eso sí se los puedo decir, e incluso varios compañeros, cuando nos tocaba hacer la guardia de esta obra en la que yo estuvo participando, de La Bonilla Mi Barrio, o nos tocaban los eventos que nos invitaban de que la Tamaliza, o que La Noche Mexicana, o que no sé qué, ves que Ramsés siempre hace actividades como para darle publicidad
a la obra. Siempre está moviendo la obra,
maravilloso. Nos tocaba siempre como lo más difícil era entrevistar a la tía Laura, porque tenías que, o te contestaba con monosílabos, no, sí, sí, no, y en el ejercicio de tú querer tener una declaración tenías que volverle a explicar como tres veces la pregunta, pero con diferentes palabras, para que ella pudiese apoyarte en esta parte, ¿no? En decir, a ver...
sí, tú le preguntabas, ¿cómo estás, sí, Tesorito? Pues muy contenta, sí, Tesorito.
Sí, y tú, pero mi Laura, ¿cómo estás? ¿Qué te ha ido, Laura?
Bien, Tesorito.
Bien. Sí, bien. Y tú, pero Laura, pero ¿cómo? No te entiendo, ¿me explicas? Me decía ella. Entonces, sí, como que de repente necesitaba mucha, o no sé si mucha, pero sí varias explicaciones muy detalladas para que te pudiese responder algo. Eso es mi experiencia. Ahora, no sé, pero esta información yo les puedo decir que a mí me lo platicó también alguien que trabaja en esa compañía, y a mí me dijo que Laura sí, en varios momentos, su momento de la memoria, pues como que se le trababan, ¿no?, las ideas o los textos o esto, y ella fue que le dijo algo, sabes que ya no puedo estar. Pero él dice que es mentira, y yo le creo bien, bueno, al productor.
Ahora, esta versión que te da del dinero... que luego te dijo, no, es cierto, es broma, ajá, lo que le pedía dinero cada semana, un aumento. Fíjate que yo creo que no es tan broma, realmente, porque ya Bisoño lo había dicho en Ventaneando, y no una, sino dos veces, ¿no? Y él comentaba eso, que en los últimos tiempos que Laura estuvo en Lagunilla, le dio porque cada semana pedía un poquito más, y un poco más, hasta que la situación se volvió insostenible para la producción y bueno, pues fue por eso que pues decidieron que ya Laura no iba más al proyecto. No sé si lo hayan decidido en conjunto o si Laura fue lo que lo decidió o siguió, pero finalmente sí fue un tema de dinero.
Fíjate que a mí la otra vez yo tuve una situación, porque ustedes saben que yo contrato a artistas que me piden mis amigos para sus antros y todo. Uh-huh. Y se la querían llevar mis amigos que tienen un antro en Guadalajara de la comunidad, la querían nombrar como reina de la comunidad. Y entonces sí. El chico que la vende, o sea, es que creo que el tema es él, porque me la estaba vendiendo en $500,000 para un corte de listón.
Válgame.
Muy cara.
Y yo dije, ¿cómo? O sea, es imposible. Y dime tú, ¿cómo sacas $500,000?
Para darnos una idea, Gabo, ¿cuál es un precio estándar para un corte de listón de un antro? Un precio estándar.
De unos 70 a unos 120, 140, okay. Uf, máximo. Así.
No, pues altísima.
Y 140 te estoy hablando de un Gabriel Soto, por ejemplo, ¿no? De una okay.
Irina. ¿Y 70? ¿70 quién?
Por ejemplo, un 70 podría ser como una Leida. Unos ajá. 100, unos 100, por ejemplo, Mama New, a mí me hace precio especial, ¿no? Pero Mama New normalmente está en 150.
Sí, ¿no? Sí,
pero
stop,
a mí me hace precio especial. Lorena Herrera también me hace precio especial porque les consigo muchas fechas. Si se dan cuenta, Lorena y Niurka son como, ahora sí que mis talentos en esta parte de las comunidades y de los antros.
Talentos cuevas.
Sí, porque trabajo con ellas bastante bien. Y entonces sí se me hizo como muy exagerado. Y dije, ¿cómo? Es que le digo, es un antro chico de 200 personas. Me dice, es lo que cobramos normalmente, $500,000, te lo puedo dejar en 450. Y yo dije, bueno. Ay, ajá,
que inalcanzable.
Imposible. No, pues ya imagino por qué el tío Gou le dijo eso que tú nos estás comentando, Juanito, ¿no? Sí lo creo, porque ¿qué? Cobran qué bastante bien.
Ay, Gabo. Pues muy bien. Qué bueno que es Laura León, está bien. Qué bueno que todo se trata de una equivocación. Y aunque estuviera mal, pues la verdad es que no creo que te lo diría Alejandro Gou porque no le corresponde, ¿no?
Claro.
La que sí está muy mal con este tema, y hace mucho tiempo lo veníamos platicando, es Tongolele. Me escribió una persona de Cuernavaca, uh-huh. Que está muy cerca. ¿Tú te acuerdas que se fue a vivir a Cuernavaca?
Tongolele se fue primero a Cancún y luego a Puebla.
Y luego se fue a Cuernavaca.
Y la última eso no lo sabía, pero mira.
La última etapa se fue a Cuernavaca. Sí,
¿cómo
sí,
está? Sí. ¿Qué te dicen?
Pues me cuentan que ella ya está en una etapa muy avanzada del Alzheimer. Sí. Ya desconoce a las personas. Me cuentan que hace poco la fue a visitar quien fue su RP, Rodrigo Fragoso fue su RP y la apoyó muchísimo y que ya no lo reconoció, por ejemplo.
Y dejaron pasar a Rodrigo porque lo que yo sabía era que quienes estaban a cargo de ella prácticamente estaban bloqueando llegar a cualquier persona. O sea, que eran muy contadas las personas a las que sí les permitían llegar a ella, ya sea telefónica o presencialmente.
Esto me cuentan que fue presencial. Creo que con el paso del tiempo también ya la gente cambia, ¿no? Y lo que sé, cada quien, Rodrigo a la tía Tongolele me consta, la cuidó mucho. Esa parte buena de Rodrigo sí me consta, que como la cuidaba, como la frecuentaba, y eso sí me consta.
Entonces, ¿sí tendrá él una parte buena? Vamos a la pausa. Venimos sí, en un instante.
Está bien oculta.
Ahí venimos.
No tardamos. Ni te imaginas lo que sigue. Fórmula espectacular.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Yo quiero romper contigo.
regresamos y vamos a echarnos un clavado a este asunto de Gaby Spanik, que denuncia en este reality. Mira, este reality cómo ha dado información tan polémica.
Cada semana.
Todas salieron ya demandadas y vituperiadas y de todo.
Acabaron peor que las siempre reinas. Pero bueno, aquí Gaby Spanik dice que fue abusada por Pablo Montero en la casa de los famosos Analú. A ver, cuéntame esta parte.
Abusada sexualmente, dice ella.
Ajá. Pero ¿cómo va a pasar eso en un 24-7?
Exacto, para yo no entiendo.
Telemundo es la cosa más fresa del mundo. Mira esta rimo. Telemundo es la cosa más fresa del mundo.
Dice que esto sucedió y que aparte de todo se encubrió a Pablo Montero. Entonces, o sea, como dejando en claro que no hay forma de tener pruebas de lo dicho, porque porque hubo un encubrimiento. Si es un encubrimiento, es que las cámaras se voltearon, la empresa
borraron las imágenes, las bloquearon.
Es todo
un encubrimiento
empresarial, ¿no? Es muy fuerte lo que está denunciando, ¿eh?
Sí,
no
es grave.
No que no pase, no que no le creamos que pueda pasar. O sea, creemos que por supuesto puede pasar. Sin embargo, obviamente ponen entredicho
todo
el discurso de una empresa, ¿no? Y y después sale en otra entrevista, Flor, en un audio que les tenemos ahí ligado, en donde dice que inclusive ya habló del tema con Pablo Montero.
Sí, yo le escucho decir que lo quería muchísimo. No entiendo muy bien. Si quieren, escuchamos el audio, ¿les parece? Tú nos dices, Laura, si lo tienes listo y entonces podemos comprender con mayor amplitud esta situación. ¿Estás lista, Laura? No, sí.
En un momento.
Ajá, sí, el de TikTok vamos a escuchar porque ella dio una entrevista ayer al salir de Televisa en donde habla del tema, pero empieza diciendo que quiere mucho a Pablo Montero. Entonces ya no entendí si sí o si no. A ver, vamos a escuchar.
Pero me averigüé con unos abogados y antes de abrir la boca, de esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, yo allá adentro sufrí un delito. Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Esto sí se puede contar, abuso sexual.
¿Qué?
Y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero.
Ay, ¿Pablo Montero?
Sí. Le dio el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así.
Tú siempre me has gustado,
y aquello me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos.
¿El cigarro?
No. Empezó a agarrarme los senos. Me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos, ¡sáquenme de aquí!
¿Y nunca hablaste con él cuando saliste?
No, pero tiene muchas denuncias actualmente por abuso.
Tiempo sin verlos, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Gabriel, mejor que nunca, ¿cómo me ves?
Vamos a entrar directamente a lo que tú comentaste en tu Instagram.
¿Qué comenté?
Sobre lo de Pablo Montero.
A eso pasó en la casa de los famosos, señor.
Oye, ¿cómo
ha sido para ti justamente poder revelarlo como lo dijiste en el video que apenas nos subiste, lo de reality show, ¿no? De secreto de...
Es una denuncia pública. Ajá. Yo a Pablo Montero, con toda la sinceridad, lo aprecio muchísimo. Lo que pasa que en este show editaron muchísimas cosas. Él me pidió disculpas dentro del show. Pasaron muchas cosas que en este momento no valen la pena decir. Pero sí, protegieron abuso sexual allá adentro. Yo fui víctima de un abuso sexual de parte de él. Como explico, tiene que ver secreto de villana para que explico toda la historia.
Pero tú mencionaste unos tocamientos y estas cosas por parte de él.
Sí, estaba pasado de copas.
Básicamente, ¿qué es lo que sucedió esa?
Tiene que ver secretos de villana y cuento todo.
Oye, Gaby, justamente de este clip que suben en Secretos de Villanas, justamente habla también de una cláusula de confidencialidad, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Sí, pero hablé con los abogados y me dijeron que eso era un delito. Y hasta pensé demandarlo, denunciarlo, y yo, ¿a qué? Si todo es tan lenta, la justicia y todo lo demás, es muy caro los abogados, pasan los años, pasa el tiempo y no hay justicia. Y bueno, yo tengo fe que piano a piano todo vaya cayendo por su propio peso. Ya las máscaras se están cayendo. Yo nunca he mentido.
¿Te sentiste incómoda en ese
momento? Incómoda, muy incómoda. Y que en ese momento no habían responsables que me dieran la cara, ¿sabes? Lo que hicieron fue darme más alcohol y ya.
Oye, ahora se puede seguir por oficio.
¿Qué?
Se puede seguir por oficio este tipo de
sí, pero apoyaron eso, ¿sabes? Y entonces me decían, no tienes un contrato de confidencialidad, no puedes decir absolutamente nada. Ahí apoyaron a mucha gente.
O sea, digamos, ahí también está implicada la producción de la Casa de los Famosos.
Obvio.
¿No? ¿Tú hablaste con ellos después de esa situación?
Sí, se pasó hasta email, yo tengo todas las pruebas.
Ajá. ¿Y qué le dijeron?
Que tranquila, que todo está bien, bla, bla, bla. Se pasó un email a Recursos Humanos, pero no hicieron absolutamente nada. Y en esa semana yo dije, no aguanto tanto bullying que me están haciendo aquí adentro. Aquí ahí adentro había una protegida que apoyaron demasiado, que la protegieron demasiado, que quería golpear a mucha gente, incluyendo a Celia Lora. Y bueno, ya también apoyaron a Pablo Montero.
Oye, ¿y tú qué le dijiste a Pablo después de esta situación?
Él me pidió disculpas porque nos conocemos hace muchos años. Uh-huh. De verdad, y ojalá él pida disculpas públicas porque es un buen niño, pero ahí se portó muy mal.
¿Te gustaría que a raíz de esta denuncia pública del clip que ya salió en Secretos de Villanos, él pudiera alzar la voz y hablar de lo que pasó?
Sí, él sabe lo que pasó. Ajá. Adentro me pidió disculpas, pero como eso lo editaron muchas cosas, no lo pasaron.
Uh-huh. Claro. ¿Cuál sería el mensaje como para aquellas mujeres que desafortunadamente...
Que abren, pues? Yo tenía mucho nervio, tenía mucho temor, y el manager de ese momento me dijo, no digas nada, no digas nada, y yo reprimida, mal. Fueron situaciones muy grotescas que viví allá adentro, porque pasaron muchas cosas, ¿sabes? Y me acusaron de muchas cosas.
Voy a hablar de ese asunto.
Ay, no.
Oigan, no es la primera vez que a Pablo Montero se le acusa de esto, como bien lo dijo Gaby. Yo había, de hecho, una vez pasamos esta nota, Flor, cuando entramos recién a Venga la Alegría, el testimonio de una chica de la Academia de Rubí. Yo creo que sí la conoces, Ana.
Sí.
Y Pablo, Rubí es de mis mejores amigas, y Rubí a mí me contó que un día él la citó en esta cocina económica que está en la esquina de Televisa, este restaurantito, Juelito, donde salen todos los actores a comer en los cortes comerciales, y que ella llegó y le dijo, siéntate, y que debajo de la mesa la quiso tocar su parte íntima, y Rubí, siendo una chavita de 20 años, 21, porque venía llegando de Tijuana, si no mal recuerdo, fue cuando salió de la generación en la que Yair fue juez junto con Marta Sánchez y Miriam y Julio Preciado, ella se paró y se fue, ¿no? Porque él quería que ella fuera su corista, pero pareciera que el casting no era en la garganta, era en otra parte del cuerpo. Y existe esa entrevista porque ella me la dio a mí para Venga la Alegría. Esa entrevista, les platico que yo la hice también para Telemundo antes, y en Telemundo no me dejaron presentarla porque, les repito, Telemundo es muy fresa con este tipo de información. Te piden un release.
Las repercusiones son, en Estados Unidos, justo, no son como en México.
Justo. Y, ¿sí me exacto? Explico. Ahora, aquí lo que dice Gaby es que Telemundo, pues, se hizo como a la vista ciega.
Ocultó, lo cual es una acusación. Encubrió
un delito.
A ver si no se mete en un problema, ¿eh?
En Estados Unidos eso
ya está en un problema, ¿eh?
El hecho de que fiscalía. Acá en la fiscalía tú vas y dices, ay, me tocó los senos. Bueno, señora, pero usted no viene violada, ni golpeada, ni sangrada. No se ande quejando. Una tocadita. Pero en Estados Unidos, botellón, ¿eh? Botellón. O sea, es diferente. Aunque por bueno, eso, si es en la casa, se dio en México.
Yo creo que la declaración de Gaby va más allá de Pablo Montero. También involucra a Telemundo. Y ella puede tener también una demanda de Telemundo porque los está acusando de haber encubierto abuso sexual, y eso es bien grave, ¿no? Si ellos como televisora efectivamente incurrieron en eso, pues ella podría demandarlos, pero también viceversa. Telemundo podría demandarla a ella si ella no puede comprobar su dicho. Uh-huh. Porque ella los está acusando de encubrimiento en una situación bastante delicada. Ahora, yo no había escuchado todo el audio completo, pero es como raro, ¿no? Dice Gaby, él es un buen niño, él ya me pidió disculpas, pero aquí sí se portó mal, pero afuera es muy bueno. O sea, como que ella misma no tiene muy claro su discurso, ¿no?
Pues es que no es fácil para muchas personas agredidas separar que de pronto sus agresores, o sea, tienen lazos afectivos con sus agresores. Y es ella dice, yo lo quiero mucho y me pidió perdón, pero lo que me hizo fue una violencia sexual. Lo tiene perfectamente claro. Aún así, en lo que está revuelto es que cómo quieres mucho a tu agresor. Bueno, hay que preguntarle a todas las personas que han sido agredidas por gente de su familia.
¿En qué casa de los famosos participó Gaby Spanik? ¿La primera?
No, ¿la fue segunda? Como la segunda.
¿En cuál?
Creo que fue la segunda.
No, pero no, ver, la de Celia Lora fue la primera. Fue la primera.
Y entonces fue la segunda. Y en la segunda todavía teníamos transmisión 24/7, ¿cierto o falso?
Sí, pues sí. Que como es Telemundo, yo esa no la vi 24.
No, sí, era 24. En la tercera la quitaron, ¿te acuerdas, Joel? Que en la tercera ya no, ya no estaba la transmisión 24/7, pero en la segunda sí. O sea que de haber sucedido lo que Gaby dice, tiene que haber un testimonio o la gente lo hubiera comentado, porque sí tenían el 24/7. O que nos escriba la gente que nos esté escuchando y a veces son más expertos que nosotros. Si eso efectivamente sucedió, o sea, que tuvieran el 24/7. Es que es como...
Esto de los abusos, jefa, perdón que te interrumpa, en los realities no sería el primero que existiera en Telemundo. En Telemundo hay una carpeta de una chica que denunció una situación en un hexatlón.
Vamos a la pausa, volvemos.
Estaba bonita, todo el mundo loco, con mi cinturita, una dosis de belleza con dinámica.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vamos a hablar del maleficio, Joel, que vamos hacia abajo en una picada que no sabemos en qué va a terminar.
Está tremendo, compañeras, porque ustedes recordarán, bueno, Flor, ayer estábamos platicando de audiencias de la del día lunes, y el lunes había reportado 2.3 millones de encendidos, lo cual ya era un número alarmante. Pero el capítulo de ayer, que fue el capítulo 7 de la historia, registró 2 millones de encendidos, o sea, 300 mil abajo de lo que registró el día lunes. Estamos hablando de más del 10% abajo de un día para otro, lo cual es demasiado preocupante, me parece. Les estoy hablando de que ayer El Maleficio fue la telenovela menos vista de la barra de las estrellas, ¿ok? Ay. Porque incluso, por ejemplo, Nadie Como Tú, que es con la que abren, tuvo 2.2 millones. Uh-huh. Luego, Minas de Pasión tuvo 2.6 millones exactamente. Golpe de Suerte anduvo por lo mismo, pero en el caso del Maleficio, 2 millones, lo cual le pegó directamente a los programas que seguían, porque incluso este programa 40 y 20, que regularmente anda por los 1.3, 1.4, a veces 1.5 millones, que es con lo que cierra Las Estrellas, ayer estuvo algo así como por los 750, 800 mil encendidos. Entonces, vamos a ver qué se hace. Yo realmente no entiendo por qué es que no atrae esta telenovela al público. No se me hace, mira, si no se me hace la mejor, si no se me hace lo máximo, tampoco se me hace que sea lo peor como para irse de plano en picada. Sí creo que tiene sus tintecillos interesantes.
No, bueno, y además pues el elenco es fabuloso, ¿eh? El elenco es de primera, como normalmente lo hace José Alberto Castro. Yo tengo mi muy particular punto de vista que no estamos en un momento en el que queramos ver ese tipo de historia. Creo que nos quedó vieja en este 2023 el Maleficio, con tantas opciones que tenemos hoy en plataformas. Tendría que haber sido una evolución de ese guión al nivel de lo que vemos hoy en día en otras plataformas, y siento que no está ocurriendo, Ana Lu.
Pues, ¿sabes qué, Flor? Yo te voy a decir algo. Siempre Televisa, todo respeto, porque yo sé que les va bien con las novelas y que pues tienen ahí sus, o sea, ya están acostumbrados a su milloncito, milloncito dos, y así se la llevan bananera con esas cifras que son muy buenas también. En lugar de ver hacia enfrente, crear historias nuevas o adaptar historias tal vez más modernas, tocar temas más maduros, establecer bien su barra de este horario es infantil o juvenil, este horario es para adultos y vamos a tocar temas de adultos verdaderos, ¿no? Así como que se te apareció el espíritu chocarrero. Entonces, hacen cosas viejas y la gente pues ya dice, ay, otra vez. Entonces, yo siento que empiezan como, no que tengan un mal elenco, pero empiezan como con mucha, crean mucho alboroto en la gente para ver su contenido. Y ya cuando lo sacan al aire es como, ay, que, o sea, me esperaba más, ¿no? Siempre pues, quedan como debiendo.
Miren, curiosamente, los primeros 7 capítulos, que son los que llevan transmitidos hasta anoche, no han sido dominados por la trama sobrenatural o mística. No, no. De hecho, yo creo que ha sido menos del 25%, lo que han mostrado, sí, lo que han mostrado por ese lado. Se han ido más por este drama de Enrique de Martino, que es un papá que él se muestra sufrido por el alejamiento que tiene de los hijos. El personaje de Beatriz, que es Marlene Favela, pues está el drama de que ahorita va a perder el trabajo, ¿no? Ella es una asesora de seguros. Ahorita va a perder el trabajo. El novio ya la está celando mucho por el tema de Enrique. Vaya, son mucho más tintes dramáticos, ¿sí? Que este toque de misterio. Sí los ha tenido, que me parece que no ha sido tan bien logrados, además. Pero se han ido mucho más por el tema del drama. Incluso el tema del niño, ¿no? Este problema de bullying que trae el niño, el hijo de Marlene Favela, en la escuela, pues ha dominado mucho más que el propio tema del misterio. Yo no sé si más bien aquí la falla es que al final de cuentas, como que como público no terminamos de identificar por dónde va la historia, si por los problemas que vive cada uno o por este toque místico que tienen en la organización que preside Enrique de Martino, como que no hemos terminado de asimilarlo como público.
Yo creo que
puede ir por ahí.
Como público yo los castigo por seguir insistiendo en traer a estos tiempos historias que fueron éxito en el pasado. Como que ya la gente las conoce, está un poco cansada y te insisto, hay una gran variedad de opciones a tu lado. Entonces, si no está bien producida, si no es propositiva, si no te atrapa desde el principio, como evidentemente no ocurrió, pues le cambias. Hay muchas cosas que ver, más interesantes, nuevas, con guiones distintos que no conocen, que te mantienen el filo, que te mantienen atento, que dices, ¿para qué quiero ver el maleficio si ya sé de qué se trata? ¿No? Y además está mal hecho. Yo siento que ahí Televisa tiene que parar y ahí viene Angelique Boyer y Sebastián Rolli con el extraño retorno de Diana Salazar.
Ay, no, amigos, no.
¿No?
Ya pues, no. Una novela, no sé, que observen las propuestas coreanas que ahorita andan muy de moda en la juventud. O sea, hay cosas como más nuevas que podrían observar, que es lo que se está moviendo, ¿no? Está más globalizado el mundo, consumimos otro tipo de propuestas de otras culturas, o sea, no sé por qué a fuerza, ¿no?
¿Qué tiene Televisa? Tiene al mejor elenco, ¿no? Al artista que quieran, actriz o actor, los tienen ahí para protagonizar sus historias. Que confíen en los nuevos escritores, que dejen de estarse agarrando de las lianas de las historias que fueron éxito en el pasado, porque pasados son, al final pasados son.
Así es.
Hay muchas cosas hoy en día en plataformas con temas bien diferentes y además basta solo observar nuestra realidad, ¿no creen? Lo que estamos narrando todos los días a través de la historia del mundo como para agarrarte de historias distintas. Y si quieres hablar de ficción, pues también que confíen en los nuevos escritores, en los jóvenes que vienen pensando y armando cosas distintas para que entonces se reflejen en las historias, pero yo siento que el maleficio, qué flojera, joder. ¿A poco a ti te dan ganas de verlo?
A mí sí me gusta, yo te soy sincero, a mí sí me...
Pero a ti te gusta.
Hay algunas historias que me...
¿Qué te gusta,
claro,
el maleficio?
Yo creo que es un poco eso. Pues, por ejemplo, esta parte de la historia del niño, si bien por un lado es un poco pesado verla porque finalmente están maltratando a un niño, ese pobre niño se la vive entre el maltrato de sus compañeros de la escuela, que ya me lo golpearon, y una especie de acoso psicológico que le hace Enrique de Martino a través de las pesadillas. Ajá. Digamos que esas son las dos problemáticas del niño.
¿Pesadillas,
¿no?,
de terror?
Sí, sí.
Y aparte bullying, que de hecho el bullying puede desencadenar.
Y luego de repente se le aparece una serpiente al niño.
Ok.
¿No? Ajá.
Ok.
Y esta parte de pronto de melodrama de personaje de Marlene Favela, que es Beatriz, que te digo, como que de pronto sus hijos, que son Sofía Castro y el niñito, le insisten en que vea a Enrique de Martino, pero ella como que no quiere, el novio que es Mark Thatcher ya la está celando un poquito más, cada vez más, ¿no? Hasta que pierde el control seguramente. Esa parte me gusta mucho, ¿no? Hay otras partes más oscuras que no me encantan. Ahora, me llama la atención algo. También creo que le hace falta, entre escena y escena, como que pequeños tintes para relajar. Porque sí creo que los temas, entre ya sea los de drama o los de misterio, son pesados. Creo que, no sé si de pronto ahí le metan escenas con el personaje de la tía chismosa, que es Jacqueline Andere, que pudieran un poquito como aligerar la trama, ¿sí? Posiblemente eso le ayude un poquito.
Ay, no, ¿tú quieres sé ayudarlos? Ay, no, ayúdate tú, Juelito, cámbiale de canal y ya.
No, porque yo sí la disfruto.
Por algo, Joel, fíjate, por algo La Rosa de Guadalupe es lo más visto de la barra. ¿Por qué crees? Pues porque reflejan los tiempos de
la actualidad,
hoy.
Claro.
Sí,
claro, reflejan. Con el lenguaje algo actual.
Yo, sí, no, yo es más, prefiero, en lugar de ver El Maleficio hoy, ver los streams
lo que pasa
de Yerimois con el cray, la historia de amor del Craymois. Así.
Aquí hasta así. El mayordomo, que es Rafa Inclán, es oscuro, porque le habla así a Enrique de Martino, sí, señor, no, le preparo la cena.
A mí que me disculpen, pero están
así como el mayordomo del pato, del conde Pátula.
Es un guión de hace 20 años con toda una producción de hace 20 años.
Vamos
con
a un corte, Flor, casi.
No,
ay,
sigo hablando.
Ya, Julito, no lo censures.
Vamos a un corte.
Luces tu sonrisa más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y ahora vamos a echarnos un clavado a esta situación que está viviendo Melissa Barrera, nuestra querida Melissa, tu paisana regiomontana, Ana Lu, que fue despedida de la producción de la peli de Scream 7 luego de haber realizado pues algunas publicaciones apoyando a los habitantes de Palestina, a los habitantes de la Franja de Gaza, y entonces me la echaron para afuera, Ana Lu.
Que no podría saberse, ¿verdad? Es como que, ay, ¿a poco los que dominan, pues, digamos que estos espacios, ¿no?, tan importantes en la industria, en Broadway y en Hollywood, ¿no podrían decidir algo así? Pues sí, sí pueden. Ella lo que publica, lo publica no solo a su nombre, sino a otros artistas también, pues de mucho renombre, ¿no? Y dice que deberíamos de tener compasión, y le hace un llamado al presidente Biden, en donde dice que dice, venimos como artistas a, digamos que a pedirle que es muy importante que se observe la devastación y las pérdidas de vidas por la guerra de Israel y Palestina, y entonces pide, hace una petición de dejen de bombardear la Franja de Gaza, y entonces dice que la historia los está observando, y empiezan varias personas a
afirmar. Entre ellas, Melissa, también les puedo decir nombres como Alyssa Milano, les puedo decir nombres como Ben Affleck, como Andrew Garfield, que es, yo creo que pues tiene mucha, también mucho peso, ¿no? America Ferrara, Bradley Cooper. Inmediatamente las personas encargadas, Dua Lipa también está entre los firmantes.
Alfonso Cuarón,
encargadas de la producción de Scream, de la saga de Scream, la despidieron inmediatamente por mensajes antisemitas y por esparcir ideas equivocadas sobre lo que estaba sucediendo allá, cuando pues evidentemente todos quienes tenemos acceso a internet, yo creo que somos muchos, pues nos damos cuenta que es un genocidio, ¿verdad? Que de verdad mata niños con cronómetro en mano. Es impresionante. Pero pues también es un tema muy polémico, y más para la industria de Hollywood, porque está pues liderada por muchísimas cabezas judías y sionistas, que son, porque no todos los judíos son sionistas, que son estos partidarios a que existe Israel y que la Palestina pues sean, digamos, que removidos del lugar, que son más o menos las propuestas, que se cambien de lugar. Sin embargo, pues no fue la única que fue despedida por ese motivo. También la oficina de Susan Sarandon pues deja de trabajar con ella por sus posicionamientos a favor de los niños y niñas, ¿no?, de Israel y de la situación pues de emergencia, ¿no?, que está viviendo la población palestina por esta guerra. Y y pues sí, me la corren, y Melissa sale a decir que ella no va a hacer exclusión de persona, y que si por no hacer exclusión de persona ya la iban a excluir, que haz de cuenta yo pago el plato roto. Nunca me lo esperé, Melissa, si les soy honesta. No la conozco íntimamente, ni es mi amiga, ni voy a los cumpleaños de todos sus hijos, como diría Niurka. Pero verdaderamente yo pensé que quizá era una chica pues más neutral, ¿no?, en esos posicionamientos. Le costó la saga Scream, que tanto había luchado, porque pues era como la primera representación fuerte en una película en donde ella era la protagonista, y aunque no ha sido una exposición tan importante, la verdad sí era como el boom, el principio del arranque de su carrera cinematográfica. Ella es muy joven, tiene 33 años y seguramente va a poder encontrar otros proyectos, pero también compañeros suyos del elenco están abandonando la saga, en unión a Melissa y a pues la toma de decisiones arbitraria de esta compañía, ¿no?, que la está despidiendo. ¿Cómo ves, Flor?
Ahora,
hasta Jennifer López aquí firmó, también les aviso.
Esta lista de artistas que llaman al cese al fuego es bastante larga, la publica Melissa Barrera en sus redes sociales. Encuentro nombres que me parecen muy afines a nosotros, como Alfonso Cuarón, está firmando esta lista, está J-Lo, América Ferrara, que tú ya la mencionaste, está Dua Lipa. Es decir, no es un movimiento pequeño. Lo que pasa es que si no estás con Israel, estás en contra de ellos. Y ese es el problema, que cualquiera que haga algún posicionamiento distinto al que en este momento tiene Estados Unidos, está corriendo el mismo riesgo que Melissa Barrera. Ellos lo que están pidiendo es un cese al fuego, ¿no?, en la zona de Gaza e Israel. En este momento sabemos a nivel informativo que a partir de mañana jueves hay un cese al fuego para que se entreguen rehenes, lo cual es una buena noticia, porque va a haber un cese de 4 días para que regresen algunos rehenes que están con el grupo Hamas, y es la nota más importante ahora mismo en los informativos. Pero las consecuencias que están pagando estas estrellas me parecen totalmente inmerecidas, porque cada persona tendría que tener la libertad de expresar lo que quieran, la forma en cómo ellos ven este conflicto, Joel.
No, y aparte que te tilden de odiante o antisemita, claro, discúlpenos, pero los palestinos también son semitas, o sea, es muy fuerte. Si llegan a tu casa y de pronto entran unos cuates y te dicen, pues quítate, ya llegué yo, entonces te sales de tu casa o la compartes, ¿ustedes estarían de acuerdo? No. Obviamente la gente cuando vive en una opresión máxima se subleva. ¿Qué son las formas correctas? Pues no, pero tampoco la opresión es una violencia correcta. También es terrorista y también todo sujeto de terrorismo es un posible terrorista. Entonces yo creo que
hay un punto vulnerable en el sentido de cómo lo expresas, porque el terrorismo no puede ser apoyado por nadie, y te aseguro que ninguna de estas personas famosas que firman esta lista apoyan el terrorismo y lo que hizo Grupo Hamás, ¿no? Pero también tienen un contexto alrededor de esta pugna histórica, y a eso se refiere. No es que apoyen el terrorismo en absoluto.
Exacto.
Pero sí hay un contexto histórico que rodea este conflicto, Joel.
Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, al mencionar palabras como genocidio en este mensaje que firman todos de forma masiva, todos los actores, creo que ahí es cuando el gobierno de Estados Unidos, bueno, no el gobierno, sino la industria, que a su vez pues le ha dado el respaldo total, como muchos otros rubros, al gobierno de Estados Unidos y a Israel, es cuando se escandalizan, ¿no? Y volvemos a una de las máximas de la guerra y de todas las guerras que han existido. O estás conmigo o en mi contra, ¿sí? No hay medias tintas. Y aquí de nueva cuenta, pues es eso, ¿sí? Y esto lo han aplicado igualmente. Recuerdo que de los primeros rubros, cuando comienza la guerra, hace más de un mes, que fueron afectados de esta misma forma, fueron las universidades, cuando varios profesores empezaron a tomar una postura que no apoyaba totalmente al movimiento de Israel. Contra Hamas, pues de inmediato fueron corridos por las instituciones educativas, ¿sí?
Sí, es que nada justifica el terrorismo, pero la forma en cómo han vivido en esta franja de Gaza es de un completo bloqueo. Bloqueo generado por Israel.
Exacto.
Claro.
Esa es la realidad de las cosas, estudiando un poquito de la historia, ¿no? Porque ha sido bien complicado. Pero toda esa gente ha vivido bloqueada.
Que eso pasó hasta que Israel se hizo un Estado, porque antes, entiendo que hasta 1948, pues digamos que, si no es que todos se llevaban de piquete de ombligo, todas las razas, pero digamos que se respetaban o se toleraban, aunque vivían todos en la misma zona. Cuando entra, se funda el Estado israelí, es cuando empieza todo este conflicto.
Pues mira, por lo pronto ya le costó el trabajo a Melissa Barrera, que al final, como dices, Analu, puede ser, pues era el inicio de su carrera en Estados Unidos, además de otras series que ha hecho ya también en inglés. Pero primero están tus principios, y al final ella tiene muchas otras opciones de trabajo en su propio país, ¿no? En tanto esta situación termina.
Claro, entonces, y la verdad es que
traicionarse a sí misma.
Y la verdad es que mis respetos a todas estas figuras públicas que han tenido el coraje de arriesgar su propia popularidad, sus bolsillos, sus agendas de trabajo, sus conectes, sus amistades en la industria, ¿no? Para señalar algo que es un delito de lesa humanidad. O sea, no podemos ir con los niños, no, pero depende de qué niño, ¿no? O sea, no hay excepción. Tendríamos que horrorizarnos por todo, ¿no? Y ponernos en la situación también de, pues, del país oprimido, ¿no? Pienso yo. Ojalá esto se termine pronto, Flor.
Ojalá que sí, y este cese al fuego de 4 días sea el principio, ¿no? Porque es verdaderamente lacerante ver las imágenes que nos llegan desde la franja de Gaza, desde Israel. Vámonos a la pausa comercial, regresamos en un instante.
Por más que duela, uno vuelve a sonreír.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Lo siento si te pasa, lo siento si es el karma el único que te abraza.
Bueno, leo rápidamente al público antes de las últimas notas. Dice Alfonso Amaya: difiero de Joel, el maleficio es aburrido, el personaje de Colunga apagado. parece con flojera, a diferencia del otro Enrique de Martino. Este no es malvado. Muy bien. No, este no es malvado, ¿verdad? Este como que lo están planteando como más bueno.
Es mucho más humano, digamos, ¿sí? Te digo, ahorita está en el papá sufrido y el hombre que sí, por un lado, está en esta organización y que preside al mal y todo esto, pero también se está dejando llevar por la atracción que siente por la protagonista, por Marlene.
Muy bien. Sobre el tema de Gaby Spanik, Ricardo RJ8 nos dice que ella participó en la primera temporada y que sí había transmisión 24/7, que a veces quitaban la transmisión con situaciones que se salían de control. También se dice que protegieron mucho a Alicia Machado porque cuando peleaba enfocaba a otra habitación. Alfonso Amaya dice, sin afán de revictimizar a Gaby, tampoco estoy de acuerdo en que dice, si se quieren enterar, vean el reality. Y aparte dice, yo quiero a Pablo, me parece más promoción que verdad, dice Alfonso Amaya. Adria Romero dice, ahora resulta que la Spanik es una reprimida y se va a callar porque su manager le dijo, no le creo nada, es de este tipo de actrices que llama la atención. Es algo muy delicado que si fuera cierto no lo callas y menciona.
No,
si
quieres, es que parece que su programa.
No, espérame,
que no es entiende que nada, no independientemente de la Spanik.
No me dejaste terminar. Dice, este tipo de actrices llama la atención, es algo delicado, si fuera cierto no se calla y menciona si quieren verlo como si estuviera haciendo una propaganda a su programa. Ahora sí, vas a sonar.
Es que otra vez, independientemente de la Spanik, ustedes todo lo personalizan, no digo ustedes, o sea, la gente todo lo personaliza, no se trata de la Spanik, no se trata de que porque la Spanik es de X manera, entonces eso no le puede pasar, o le pasó eso porque ella seguro es así. No. Así no funcionan las agresiones, ni los agresores, ni las víctimas. Y lo que sí les puedo decir es que está registrado así a nivel internacional. Tratados que te explican, tratados psicológicos, que te explican por qué una víctima tarda en hablar. No importa que la víctima sea la más empoderada, la más fregona.
Pero
la
no
que
se refieren no se a calla. Eso. No se refieren a eso. Se refieren a este comentario que ella hace en la entrevista fuera de Televisa, donde los remite al programa. O sea, ella ya hizo la denuncia pública y sin embargo no quiere hablar y los remite al programa. A eso se refieren. Que les parece que ya no es momento de hacer hacer una propaganda o una
publicidad. Bueno, tal vez no sea lo moralmente esperado.
A eso se refieren. A eso
tal
se refieren
vez no sea lo moralmente esperado, pero sí, no por eso.
No es lo correcto, porque si ya hiciste una denuncia pública, bueno, pues sigue adelante, ¿no? O sea, no remitas
es que
al programa.
Yo siento que siempre le pedimos el know-how de cómo se debería deportar una persona que ha sufrido una agresión, independientemente de Gaby Spanik. Siempre como que exigimos que
debes ser
congruente
hablando
y
de
debes
Gaby.
De ser así. Y debes, yo esperaba que te portaras así porque para mí es lo lógico, ¿no?
Pero, Ana Luz, estamos hablando de Gaby.
No funciona la gente. La gente no actúa lógicamente.
Este caso. Hablemos de este caso en particular, porque de ese habla la gente, ¿no? Cada caso es diferente y no lo podemos estandarizar porque cada caso es distinto.
Son comportamientos no están.
Por eso, pero en este caso, sí ella te está remitiendo al show y a la gente no le gusta que te remita al show.
Bueno, habrá quien no le gusta, pero...
Los que opinan.
A mí no me gusta que he dicho que perdonó al agresor. A mí no me gusta, pero ¿qué digo? ¿Que está bien
eso,
o que está
no me
mal?
Gusta. Que no te gusta.
No, pero igual es que yo gente. No siento que tenga derecho yo de observar eso. Prefiero cuestionar al que se supone que es el agresor. Ojalá le pregunten a Pablo Montero.
El público opina porque nosotros estamos hablando del tema. Pero bueno, vamos a los últimos temas, Joelito.
Oye, a ver, rapidísimo, que Ninel Conde se nos casó de nuevo. Bueno.
Ay, no.
Este rumor.
Ella ya lo negó, ¿eh? Ella dijo
esto
que
surgió
no,
la
que
semana pasada.
Ajá.
Que fue mi querido Gia Infante, que dijo que Ninel se casaba en Nueva York, y es entonces cuando ella dice, no, pues este no es el Rockefeller Center, este es mi árbol de Navidad de mi casa de Miami, yo estoy en Miami, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, anoche, mi querido Gustavo sale a reconfirmar que Ninel sí se casó, que lo hizo el pasado viernes, que fue en Miami, y que fue con un joven colombiano que tiene alrededor de 30 años. Incluso hoy en su programa de YouTube, él presentaba una fotografía del supuesto, del presunto nuevo esposo de Ninel Conde. Entonces, pues él se mantiene en su dicho. Lo último que tenemos de Ninel, te digo, fue del fin de semana, que ella lo estaba negando. Vamos a ver si ahora Ninel tendrá una nueva reacción. Recordemos, eso sí, que cuando Ninel se casa con Larry Ramos, pues ella prácticamente en la mañana que era su boda, ella lo seguía negando. ¿Recordará?
Sí.
Entonces, no sabemos, ¿verdad? Pero ese es un rumor que sí ya lleva sus varios días, sí.
Bueno, pero lo lanzó prácticamente Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Él fue el que dijo, se va a casar.
Él fue el primero, sí.
Se va a casar Ninel en Nueva York, lo cual no ocurrió, eso sí no ocurrió, ¿no? Uh-huh. Y ahora me imagino que hizo nuevas pesquisas y se refiere a que se casó este viernes en Miami después del aclarado que hizo Ninel Conde, pero pues yo la vi muy convencida de que no quiere escándalos, de que está tranquila.
Ay, yo a Ninel ya no tranquila. Le creo ni el Padre Nuestro, Flor, la verdad. Perdón.
Oye, pues sí. Pero ella anda tranquila y aparte, la verdad, el que anda muy alborotado es el sensei de Jolito, el tío Gustavo Adolfo Infante, porque también ayer le dijeron, oye, Gustavo, échanos la mano con lo de César Bono. Y dijo, yo a ese señor no lo conozco. Así,
¿y ahora por qué?
Ah, es que acuérdense que hace tiempo... no sé por qué César se enojó con Gustavo. Ellos se llevaban bien. Durante muchos años se llevaban muy bien. Pero el año pasado algo ocurrió, ¿sí? Que a César no le gustó y entonces despotricó contra Gustavo. Y a partir de entonces, bueno, pues ahí se rompió la relación.
Ajá.
Sí, ese pleito ya tiene, no sé si 1 o 2 años incluso, ¿eh?
Pues así contestó. No,
dicho sea de paso, ayudemos a César Bono, que salió a redes sociales a decir que tiene una inquilina que le debe un año de renta. La casa está ahí por tus rumbos, Ana Lu, en La Herradura, en Huixquilucan, en el Estado de México.
Pero no
la
soy yo, está, no vayan a creer que soy yo.
La mujer esta trabaja en el Seguro Social, dio su nombre, la llevó
Jessica
a juicio.
López Rivera es el nombre de la susodicha.
Ya había conseguido la orden de desalojo César Bono, pero al parecer ella buscó otro juez y entonces revocaron la orden de desalojo y él está desesperado porque pues evidentemente es un año sin percibir los dividendos de las rentas de su casa que seguramente afectan a su economía porque tampoco es que César esté trabajando continuamente los 12 meses del año y entonces con esos ingresos se ayuda para pagar sus gastos, Joel.
Y es cabeza de familia, hay que recordar. Exacto. Que él sigue siendo cabeza de familia y fíjate que Ventaneando señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya envió un comunicado desligándose de esta presunta trabajadora, de Jessica López Rivera, que ella no trabaja con ellos, que no está en su base de empleados. Y sí leí en internet ayer, sobre todo en X, que esta persona ha tenido ya varias denuncias, si bien no judiciales, pero sí denuncias públicas, sí, porque parece que ya ha hecho otras cosas a lo largo de los años.
Esta mujer.
Sí, Jessica López.
Bueno, pues ojalá que las
autoridades... Ojalá lo pueda sacar.
Sí, oye, ojalá. Y rapidísimo, Flor, hoy graban los promos navideños, la campaña navideña de Imagen TV, va Mijares, él es el que va a llevar la parte musical de esa campaña, estará todo el elenco, y aquí lo interesante, Flor, va a ser si el talento de Sale el Sol va a estar convocado a esta grabación. Ante los rumores de, bueno, el trascendido que publicó Cafi de que Sale el Sol termina su ciclo en enero próximo, ¿no?
Yo creo que sí, porque Navidad pues todavía están al aire, ¿no? Se supone que estarán al aire hasta mediados de enero.
Ay, pues no, sí, qué fuertes ser. Son en imagen.
Pero ya les contaremos a ver quién ya. Va y quién no va.
Pues sucede esta tarde, ¿no? Entonces ya mañana tenemos más información, ya nos vamos. Gracias, Joel, por dejarnos con la duda y no permitirnos dormir esta noche para ver qué va a pasar con Sale el Sol, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo, siempre buena tarde tú. A todos. Dulces sueños.
Gracias, Ana Lu.
Gracias y un abrazo a todos. Y no ven el beneficio, échense los TikToks, son más entretenidos.
Eso, me encanta. Bueno, gracias a Laura Reyes en la producción del programa y al ingeniero Dante al frente de los controles. Hasta mañana en punto de las 3. Bye, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.